Ocupamos ahora los minutos finales de esta tertulia con el otro gran tema del fin de semana en nuestro país. La violencia en el fútbol, la violencia entre hinchas de fútbol, que claro, no se apagó en los últimos meses, pero este sábado volvió a tener como consecuencia una muerte. La muerte de un hincha de Cerro, que a la salida del estadio, luego del partido Peñarol-Cerro, y mientras esperaba el ómnibus con su familia, fue atacado por una patota de hinchas de Peñarol en un episodio que terminó lisa y llanamente con su fallecimiento. Eso derivó en una nueva polémica y en decisiones que, claro, también contribuyeron al impacto en la población, como que se suspendieran los partidos previstos para el domingo por el torneo uruguayo. ¿Qué impresiones tienen ustedes sobre esta otra cuestión? Acá hay futboleros y no futboleros, ¿no?
En esto yo, que no soy futbolera, me parece que va mucho más allá de solo fútbol. A mí me parece realmente atroz que una familia que va a ver un partido termine con el padre muerto en una parada de ómnibus. Y si el gobierno hace dos semanas, bueno, también hubo idas y venidas, no sé si lo dijo o no lo dijo, pero se había mencionado que el gobierno quería intervenir de alguna manera en el tema fútbol, ya en el tema fútbol más institucional. A mí que Figueiredo siga o no, particularmente, no me cambia la vida, tal vez se lo cambie a los clubes o a la selección de fútbol. Que maten a una persona en la esquina del estadio sí me cambia la vida, y me parece que en esto tendría que hincar el diente el gobierno, en la violencia, en el fútbol o donde sea. Yo no creo que sea una violencia género, no sé, será una violencia solamente de barra brava, o es una violencia marginalizada que está en todos lados.
Pero tiene una expresión en el fútbol. Yo hacía muchos años que no iba a una cancha de fútbol y esta semana fui a un partido de la Libertadores, por lo tanto no había hinchada de maracuchos. Y realmente...
¿Son maracuchos?
Maracuchos son los hinchas del Maracaibo.
Había
Unión Atlético. Unión Atlético Maracaibo jugó con Nacional. Y yo, digamos que, por supuesto, no voy al fútbol y entonces no lo veo con frecuencia. Me quedé consternado, volví a mi casa y dije, no vuelvo más. Y no estaba en la tribuna donde estaba la barra brava. Pero realmente, cuando uno lo ve, es un grupo de gente enajenada, totalmente enajenada. Y cuando una persona está enajenada, la sociedad toma alguna medida. Cuando 600 personas están enajenadas, pueden cometer cualquier acto. Y de hecho, no estoy seguro, no tenía diferencia, estos hinchas que se encontraron con este señor, con su señora y su nene de 12 años en una parada de ómnibus, para volver a su casa al Cerro y terminar en un velorio. Me parece una cosa dantesca y creo que las autoridades gubernamentales deben tomar cartas en el asunto.
Daniel, tú sí vas a menudo al fútbol.
Yo voy a menudo al fútbol y quiero señalar que el hecho obviamente es lamentable. No es casualidad que esto ocurra con estas hinchadas, porque estas barras bravas no pertenecen a todos.
Hay buenas.
No, simplemente hay clubes que no tienen barras bravas o que tienen dos o tres y por lo tanto no están en condiciones de cometer estas barbaridades. Ahora, no son solo Peñarol y Nacional los que tienen estas barras bravas, también el cuadro de Cerro la tiene. Por supuesto que la víctima no tenía absolutamente nada que ver, porque si de última ocurriera algo como producto de un enfrentamiento entre barras, vos podés decir, bueno, el tipo se la estaba buscando, pero esta es una víctima completamente inocente. Y a mí lo que más me preocupa, a mí me preocupa lo que pueda hacer el gobierno en materia de seguridad, lo que pueda hacer en particular la policía, tanto como en prevención y represión. Pero a mí me importa mucho lo que puedan hacer las dirigencias de los clubes, que por lo que todos imaginamos, suponemos, son cómplices de estas barras bravas. En muchos sentidos, particular que facilitan su existencia, su continuidad y su asistencia a los eventos deportivos.
Exacto.
Y eso es un hecho indiscutible que todo el mundo sabe y por lo tanto, una de las vías por las cuales esto se soluciona, y así ocurrió en el básquetbol recientemente, donde se sucedieron unos hechos extremadamente violentos en el último campeonato. Se tomaron medidas drásticas en cuanto a las sanciones que llevan los clubes que ocasionan incidentes de violencia, y esto debería ocurrir en el fútbol.
¿Pero a qué sanciones se refiere? ¿Qué tipo de sanciones?
Suspender al club cuya hinchada genere hechos de violencia. de tal manera, por ejemplo, que pierda la categoría.
Porque ahora van a decir,
por ahora en la B, sí, que si baja porque no le dan los puntos, que baje.
Porque por ahora lo que está previsto es perder puntos en el próximo año, sí, en el torneo, similar, ¿no?
Son tonterías, forma parte del monopolio que existe entre Peñarol y Nacional, que se cuidan los intereses, porque como son los que normalmente participan de estos desmanes, también tienden a ser los que eventualmente serían perjudicados por las sanciones. Y lo otro es que las autoridades toman medidas sensatas. Yo voy a citar una cosa que me tiene caliente ya desde hace más de un año, pero para mostrarles lo absurdo que son las autoridades. En las canchas, las autoridades, las autoridades de gobierno. En las canchas chicas se prohibió la venta de cerveza. Pero no en el estadio. Por supuesto, no voy a promover la prohibición, al contrario, decir, que vengan cerveza en cualquier lado. Pero yo digo, ¿de dónde salió la idea? Yo no sé ni qué autoridad, supongo que municipal, no sé ni qué autoridad lo prohibió. Pero resulta que está prohibido en el Francini, en el Nasazzi, en fin, en el Parque Central incluso, vender cerveza. Pero en el estadio no está prohibido vender cerveza. ¿Por qué? ¿De dónde lo sacaron? ¿Por qué actúan con tanta inconsistencia? Así, esta medida, que obviamente... obviamente que esta gente que se enajena, si es que lo hace por el consumo de sustancias, seguro que no es pagando cerveza en el estadio, que es carísima, ¿no? Debe consumir drogas mucho más baratas y mucho más efectivas que la cerveza. Y entonces, ¿por qué toman medidas absurdas por un lado y por otro lado parecen no ser capaces de detener o impedir hechos dramáticos y trágicos como el que pasó el sábado?
Claro, vos fíjate, bueno, ahora hay una ley destinada justamente a prevenir estos hechos de violencia, ¿no? Sí. Hay una ley sobre violencia en espectáculos,
pero está bien, pero vos fíjate que la situación, en realidad, esta pequeña historia dramática que hubo el otro día, es un tipo que hizo lo que querríamos poder hacer muchos, ir con la familia a ver un partido de fútbol.
No, pero lo que querría, yo lo hago, vamos a cerrar.
No,
yo la verdad no dudo.
Yo te digo la verdad, con mi hijo de 9 años, tengo una gran aprensión de ir a ver partidos del uruguayo. Lo llevo a ver partidos de selección, porque vos fíjate que entonces, ¿cuáles tendrían que haber sido sus medidas precautorias? No identificarse
como hincha
del cuadro de que era hincha, ¿no? Porque en realidad estaba en la parada, terminado el partido para volver a su casa con su familia, pasa una barra, lo increpa porque está con identificación del club que viene siguiendo, ¿no? El tipo está con su familia, ¿qué tiene que hacer? Molde y dejarse patotear para que no pase a mayores la cosa. Es muy complicado el asunto. Ahora, estoy totalmente de acuerdo contigo en que el centro de esto está efectivamente en el espacio creado desde los clubes, ¿no? Y en forma indirecta desde la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque la Asociación Uruguaya de Fútbol la coordinan y la dirigen la Asamblea de Clubes. En definitiva son los responsables de lo que hace la dirección, de que se haya hecho lugar para que este tipo de grupos no solo tenga su sitio ubicable perfectamente en los estadios, sino que además sea un bien preciado por los dirigentes sostenerlo y sustituir el público que iba al fútbol hace 20 años por esta gente y los que se animen a ir a convivir con ellos.
Pero Marcelo, supongamos que la Asociación Uruguaya de Fútbol o los clubes esto no lo hacen, y está mal que no lo hagan. Yo me pregunto lo siguiente, hoy nos enteramos de que han identificado por lo menos a dos de los hinchas de Peñarol, de la Barra Brava, que estuvieron en el lío, a través de fotos que tienen de esos hinchas. ¿Por qué esos hinchas entraron a la cancha si los tiene identificado la policía?
Bueno, porque hasta ahora no está permitido bloquearles el ingreso.
Pero es una forma de pensarlo.
Fíjate una cosa, cada vez que uno sintoniza un partido de fútbol, yo lo hago a menudo, a veces pongo la radio, escuchamos al periodista, al relator, el comentarista, quien sea, que dice, se vendieron 1.822 entradas, hay aproximadamente 5.000 personas. Entonces, siempre me sorprendió, porque caramba, a veces hay más gente que no pagó la entrada en la cancha que la que pagó la entrada. La seguridad, evidentemente, tiene agujeros por todos lados, porque si se puede entrar sin pagar la entrada en multitud... No los periodistas, algún invitado.
Los portugueses, ¿no?
La pelota está en la cancha de los dirigentes, de los clubes y de la Asociación Uruguaya.
Y del gobierno en su relación con los clubes y la Asociación Uruguaya.
Y los jugadores no tienen nada que hacer acá. Sí, no, lo pregunto porque Virginia de la Blanqueada dice por el 17-11-0810,
La Mutual de jugadores debería hacer un paro por tiempo indeterminado hasta que realmente se tomen las medidas de fondo contra la violencia. De lo contrario, no se puede hacer nada más allá de un cambio que vaya por cada uno.
Entiendo la intención, pero en la práctica no es la idea, porque los jugadores estarían sacrificando sus salarios por una causa justa, no lo pongo en duda, mientras pero que los que realmente pueden hacer cosas no harían nada.
Además, lamentablemente, el sistema ese que crea el caldo de cultivo para que esta gente vaya al fútbol completamente fuera de sí, a ver qué desastre puede armar, ¿no? También ese sistema pone en contacto estrecho a los jugadores con las barras bravas, ¿no? Entonces vos no le podés pedir que ellos asuman la responsabilidad de romper con las barras bravas a las cuales sus patrones están alentados.
Además, muchas veces jugadores son víctimas de presiones.
Pues los patrones también.
De esas mismas barras bravas. Yo creo que en general los jugadores no les tienen especial simpatía. Claro que cuando ellos son ídolos de los clubes y la barra los alienta, supongo que sentirán cierta satisfacción, pero muchas veces los jugadores
han llegado a ser agredidos.
No.
Acuérdense de aquel partido de Peñarol, el defensor, fue
seguro. No recuerdo exactamente, pero
se metió la hinchada, se metió una parte de la hinchada de Peñarol.
La hinchada de Peñarol ha tomado por costumbre últimamente, en vez de romper los vidrios de la sede nacional, ir a pegarle a los jugadores de Peñarol.
Claro, también ha pasado.
En realidad es un poco más directa en cuanto al objetivo de su frustración, pero tampoco está bien. Ahora, imagínate, ¿a usted no le gustaría?
El partido fue Peñarol-Miramar, en el Transilvania, ¿no?
¿Usted no le gustaría realmente que en vez que se prohibiera realmente la entrada de esta gente y que pudiéramos tener partidos de fútbol a los que pudieran regalarse entradas, por ejemplo, a escolares? Porque esta gente no está.
En perspectiva.
Desde 1985.
Karina Novarese, Conrado Hughes, Daniel Buquete y Marcelo Pereira nos han acompañado en esta tertulia de lunes. Gracias y hasta la semana que viene.
Nos vemos.
Hasta la próxima.